debe quedarle claro a la ciudadanía que cilantro no es perejil.
Que AMLO no es Benito Juárez.
Que Britney Spears nunca será Madonna por más que se bese.
Y que Samuel García no es Tlaloc.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Señor gobernador, ¿cómo solucionamos el tema del agua en Nuevo León?
El gobernador. Ocupo una nube lloviendo 7 horas. No, lo amo, se mamó tremendamente. Así Samuel García planteó la solución del problema del agua en Nuevo León. Ajá. Políticos así hacen que amemos la política. Claro. Son ridículos, soberbios, mamones, inoperantes, poderosos. Y antes que, bueno, elegir odiarlos, nosotros elegimos que nos causen gracia. Claro, ellos se llevan lo que es nuestro. Sí. No, pero aunque lloremos, igual lo hacen. Así que claro, mejor sí, pintamos una sonrisa en nuestros rostros. Mientras Samuel García, ¿cuál? Joven y apuesto Dios te pispiote con una pantalla de tazo, decía, ocupo una nube lloviendo 7 horas. Bueno, en toda esta área van a haber muchas nubes. Ya estamos empezando a bombardear para que la nube se quede aquí y llueve aquí 6 o 7 horas. No quiero que se vaya a Galeana. No me interesa que se vaya para el norte. Aquí ocupo la nube lloviendo 6 o 7 horas para que todo ese escurrimiento de la sierra. Y explicaba.
Ya sabemos que se puede hacer, que se hacen estas cosas, pero estuvo chistoso.
A mí me gustó mucho lo de ocupo. Sí, que sí, ¿qué ocupas, güey?
Ahora una nube. Ningún
pedo. Ocupo una nube así, bien vergas, porque faltó, porque se habla muy norteño, claro. Se modera. Ajá. Una nube vergas que, que echa así un pinche cagadero de agua aquí, bien cabrón. Sí. Y que entonces así. Bueno, haciéndole competencia al joven y apuesto Dios te pispiote, que habla con conocimiento de causa. Claro, este güey, bueno, está. Ahora le voy a decir, fosfo, me voy para la chamba. Vas a ver la que voy a hacer, güey. Le voy a decir ocupo una nube 6 o 7 horas, güey. Genial. Yo lo que ocupo, sinceramente, porque a lo mejor estamos hablando todo esto, es que la gente de Pasto Corporation haga una aplicación para que avise automáticamente cuando empiece a llover en Nuevo León. Porque a lo mejor estamos con el mame.
Claro, claro.
Y ya Samuelito está súper relajado, con la camisa abierta hasta el ombligo, diciendo, ocupé la nube y la nube, o sea, qué pedo. Porque en un momento se sacó de onda, de tanta insistencia.
Claro, claro.
Dice, yo no sabía que, o sea, TikTok era más fácil. Sí. O sea, qué pedo, yo gobernar es bastante más pinche complicado. Yo pensé que lo único que tenía que hacer era mandar preso al mochamanos.
Ya, claro.
Y ahí con el Bronco Investigation en la cárcel, yo ya le había armado. Ahora me vienen con la pinche que el agua, que la lluvia, que la chingada. ¿Por qué no se van a vivir a Chihuahua? Y dijo, no soy Tlaloc, como pasó porque la pregunta del millón de todo Nuevo León, los nuevos leoneses, que chequen ahí quién es que puso más varo en el último Teletón. la pregunta de los leoneses era, ¿cuándo va a llover? ¿Cuándo va a llover? Y se llenó, se hartó.
Claro.
Dijo, no, más paciencia le tengo a Fosfo, porque usted... O sea, no soy Tlaloc, a la chingada. Que por otra parte es el dios de las aguas, para quedar de las lluvias y demás cosas. Que se está haciendo hasta el momento, porque no tenemos la aplicación, se estaba haciendo pendejo con toda esa zona. Como
diciendo,
la vas a sufrir, cabrón. Damas y caballeros, nos vamos a Colombia. Súbitamente, porque están pasando muchas cosas de allí. La Comisión de la Verdad entregó su informe final, donde trata de explicar los 60 años de guerra interna colombiana. Y ha pasado de todo, como que el presidente, todavía en funciones, Iván Duque, dijo, me avisaron tarde, yo estoy en otro pedo, yo no puedo ir a recibir eso, yo no voy a estar. Así que estuvo ausente, pero no importa, porque en realidad el poder ahora va a recaer sobre Gustavo Petro, luego de haber ganado las elecciones, y sí estuvo presente, por supuesto. Aventando frases matadoras como esta, si fracaso, las tinieblas arrasarán con todo. Me gustó. No sé, ante la pregunta, ¿y qué pasa si fracaso? Su proyecto, Gustavo Petro. Y no hay más.
No
hay más. Esto es sin red.
Claro.
O sea, con Colombia ya probamos de todo menos esto. Exacto. Vamos a ver cómo esto. Si fracaso, las tinieblas arrasarán con toda. Con todo y con todas y con todo y con todo el paisaje. En Colombia hubo una reunión importantísima para Colombia, que a lo mejor el mundo no la percibe como tal, pero se reunieron las dos Colombias. Hay más de dos Colombias, por supuesto, pero si vamos a polarizar la cosa, hay dos Colombias. Una muy representada por Álvaro Uribe y otra por Gustavo Petro. Y se sentaron a la mesa y dialogaron y hablaron. Yo imagino que Gustavo Petro, hay cosas, off the record, cosas que trascienden. Gustavo de Petro, sí, pues, Gustavo claro. Petro le da, me va a dejar gobernarle.
Claro, sí,
sí. Y sí, sí, lo vamos a dejar gobernar, pero hay que ver que no sé qué. Bueno, la reunión entre el expresidente Álvaro Uribe y el mandatario electo era impensable hace apenas unos meses, ¿no? Pero ahora Gustavo Petro tiene muchas responsabilidades y Álvaro Uribe también tiene las suyas, porque ya les digo, son las dos Colombias ahí representadas. Hay más Colombias, pero bueno, ahí están los dos extremos, podríamos decir. Y el jefe del ejército colombiano, miren qué datazo este, renunció. ¿Por qué? Para evitar caminar junto a Petro el día de su investidura. Claro, o sea, va a tener que... No, no, yo a eso no me presto. Ocha. Digo, para que vean que estamos sanando heridas y todo el pedo. Si no las estamos sanando, renunciamos directamente. Damas y caballeros, también si nos vamos muy cerca de Colombia, al Ecuador, se rompió el diálogo entre gobierno y el principal líder indígena. Esto ahonda la crisis de Ecuador, pero no le ha salido al correísmo esto de provocar la renuncia o destituir a Guillermo Lazo. El Parlamento de Ecuador rechazó la solicitud que buscaba destituir a Guillermo Lazo, que sigue en la presidencia de Ecuador, aunque todo está en crisis. Y México terminó sorteando la lujosa mansión del Señor de los Cielos. Hablamos de la casa de Armando Carrillo Fuentes, que fue un antiguo líder del cartel de Juárez, que como todo gran líder tenía su casita en Ciudad de México. Bueno, 17 veces tuvieron que rifarla para encontrar el ganador.
Claro.
Finalmente alguien se ha hecho con la casa de 4 millones y medio de dólares, muy venida menos, estuvo mucho tiempo vacía, pero si la quieren conocer, nosotros los invitamos a pasar. No como está ahora, pero sí como estaba en el 2003, porque esa fue la casa en Ciudad de México que fue rentada para la filmación de la película Man on Fire, Hombre en Llamas, peliculón. Denzel Washington, ¿no? Y la chavita Dakota Fanning.
Claro.
Bueno, una película muy, muy reconocida. Bueno, sí, si ven esa película van a ver esa casa de la que estamos hablando, de un famosísimo narcotraficante que terminó muriendo por tratar de las intervenciones quirúrgicas que se realizaba para cambiar su aspecto, su rostro y demás. Damas y caballeros,
todo de película.
Una vida de película, una historia de película, una cosa película, extravagante de película, una película firmada en esa casa de película y así toda la cosa. Es jueves.
Sí,
es jueves. Blue Rose. Es jueves.
Sí.
Hay mucha banda que empezó con el mame de yo desde que no está el campeonato del Chistoretongo, no sé qué día es. No sé si es martes, si es miércoles, desde que no está el miércoles de WhatsAppito, yo no sé en qué día vivo, desde que no comienza el programa haciendo yo no entiendo qué programa está empezando, si es en caso de que el mundo se desintegre o estoy en el canal de las estrellas, pero
es jueves
y entonces llega Papá Oso y al ver su plato vacío ruge: alguien se comió mi sopa. Hijo Osito dice: mira su plato, y a su padre grita: oh, sí, alguien se comió la mía también. Mamá Osa se asoma entonces desde la cocina y les grita: todavía no les sirvo, pendejos.
Perfecto.
Es jueves. Estamos bien entonces.
Estamos en jueves.
Perfecto. Yo ocupo una nube aquí. Sí. Damas y caballeros, hoy es la 594ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Hoy tenemos fiesta en el Congo.
En África.
Sí, en el enigmático continente donde todas las potencias imperiales europeas metieron mano, donde la Unión Soviética apoyó con armas y donde la CIA realizaba todas las operaciones oscuras que uno pueda imaginar.
Pero hoy es día de fiesta. Se conmemora la independencia del Congo.
Bueno, la historia es más compleja. De hecho, sería la independencia de la nación previa a la República Democrática del Congo, que se diferencia de la vecina República del Congo a secas.
Sí, mejor digamos que el 30 de junio de 1960, el Congo se independizó de Bélgica.
Lo que ocurrió fue que la inocente, decente, neutral, progresista Bélgica se resistía a aceptar el giro de la historia.
Está siendo sarcástico.
En efecto. La semana pasada, recién esta semana pasada, junio de 2022, el gobierno belga aceptó regresarle al Congo lo único que quedaba de su héroe nacional: un diente de oro. En 1960, Patrice Lumumba fue designado primer ministro en las primeras elecciones libres.
Lumumba era un joven del movimiento nacional congoleño que había denunciado infinidad de veces las humillaciones y vejaciones contra su gente por parte del poder colonial.
La idea del gobierno belga era dejar la política en manos de los locales para dar un viso de democracia y libertad, pero seguir controlando las riquezas, sobre todo mineras, de ese corazón de África.
Era casi un acuerdo tácito que, por supuesto, Lumumba resistía.
Rápidamente, a menos de 6 meses de las elecciones, una zona del país se declaró en rebeldía con el gobierno de Lumumba y produjo una división.
Lumumba, para alcanzar la total independencia, solicitó el apoyo del gobierno de Estados Unidos, pero ni siquiera fue recibido en Washington por el general Eisenhower o por el entonces vice Richard Nixon. Conociendo ese desplante, la Unión Soviética no dudó en acercarse y asesorar a Lumumba, quien igualmente se negó a importar las ideas comunistas a su tierra.
De ese modo, Lumumba quedó aislado del mundo y apoyado solo por su pueblo. Un pueblo que además estaba siendo víctima del dominio extranjero desde hacía siglos y tenía mucho temor a expresarse.
La inestabilidad política fue tan grande que el presidente, presionado por Bélgica, terminó desplazando al primer ministro Lumumba.
Patrice Lumumba había viajado a la zona disidente y fue casi entregado en bandeja a los rebeldes de las milicias financiadas por los belgas. Lumumba, 6 meses después de ganar las elecciones, fue fusilado en 1961. El fusilamiento fue planificado por la CIA. Estados Unidos era un gran comprador de la mayor riqueza del Congo, uranio, muy utilizado con fines bélicos atómicos. No debemos olvidar que estábamos en plena Guerra Fría.
La fama de Lumumba creció aún más luego de su muerte y se convirtió en un símbolo de la resistencia patriótica africana.
Su cuerpo fue enterrado en una tumba poco profunda. Al ver que sus seguidores le rendían tributo, lo desenterraron y lo trasladaron a 200 kilómetros. La paranoia de sus victimarios hizo que volvieran a desenterrarlo. Desmembraron su cadáver y quemaron sus restos con ácido para que no haya lugar donde venerarlo.
Las tropas de Naciones Unidas lograron una cierta estabilidad en la zona, unificando los diferentes focos rebeldes a la República, que continuó inestable y conflictiva como toda nación africana unificada por la fuerza, más por la colonia que por los poderes tribales obligados a convivir bajo leyes europeas.
Apenas un par de años después llegaría la dictadura feroz de un general apoyado por la CIA y los gobiernos europeos, Mobutu, quien haría del país su propio país a fuerza, bautizándolo como Zaire.
Del héroe del pueblo oprimido, Lumumba, no quedó más que sus ideas, sus discursos y un diente de oro que se salvó de la mutilación y quema de sus restos.
Ese diente de oro lo tomó el comisario belga que presenció la exhumación del cadáver de Lumumba, Gerard Souëté.
Un trofeo de caza, según el propio Souëté.
El diente, la única reliquia de Lumumba, viajó a Bélgica y allí estuvo hasta la semana pasada, en que el gobierno belga, muy a su pesar y tratando de que el dato no trascendiera, aceptó el requerimiento de la familia de Lumumba.
Ellos solo querían recuperar el diente, lo único que quedaba de la barbarie de la que fue víctima, como miles y miles más, Patrice Lumumba, el héroe de la independencia del país que en los 90 dejó de llamarse Zaire con la caída del dictador Mobutu para pasar a ser la República Democrática del Congo. Lumumba es venerado en todo el continente africano por ser todo un símbolo de la voz de los oprimidos, de los que debieron siempre moderar sus palabras para no enfadar a las potencias coloniales, de los que nunca pudieron exigir la revisión del pasado que los gobiernos imperiales siempre trataron de ocultar.
Lumumba es la figura del hombre que se atrevió a gritar que los habitantes de ese continente son seres humanos y que deben gozar de los mismos derechos que el resto del mundo.
Lumumba fue también la víctima ejemplar del poder central que demostró que en menos de un año la rebeldía te puede costar tan caro como costó ese diente de oro a la historia africana.
Ese diente de oro que avergüenza tanto a Bélgica que cuando casi obligada lo regresó la semana pasada a la familia de Lumumba en una ceremonia en Bruselas, lo hizo casi deseando que nadie se enterase. El diente fue recibido por Juliana Lumumba, hija de Patrice, que tenía apenas 5 años cuando su padre fue fusilado hace más de 6 décadas. En memoria de Lumumba, hoy, 30 de junio, día trascendente para la historia del corazón de África, se conmemora la independencia del Congo.
En caso de que el mundo se desintegre.
en memoria de Patrice Lumumba.
Sí,
y entre esas cuestiones que tienen que ver con invasiones, colonialismo, colonizados, guerras y demás, por estas fechas, en 1520 los aztecas expulsaban de la ciudad de Tenochtitlan a los conquistadores españoles en la llamada Noche Triste, y es ideal, amigos, para escuchar, reescuchar o escuchar por primera vez el especial 5065 de En caso de que el mundo se desintegre, la caída de la gran Tenochtitlan, donde la sopa azteca fue la excusa para la narración de ese suceso histórico.
Qué chido, ya me dio ganas de sopa azteca.
Sopa azteca, digo,
sí, se la nombró así.
Totalmente,
ya,
la caída de la gran Tenochtitlan, sí, el 5065. Bueno, era un viernes, ¿no? Ajá. Digo, lo sé por claro. 65, los finales en 5 y en 0 son de viernes. Así que bueno, sí, la sopa azteca en ese caso fue así la excusa. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Cristóbal con Fred Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
¿Qué hace, capitán? ¿Cómo está, Capi?
Ay, no nos vamos de México para decir también que, hablando de México, el 30 de junio del 39 nacía José Emilio Pacheco, un escritor mexicano ilustre que murió en el 2014 y bueno, hoy se conmemora el tiempo de su nacimiento. El caminante de Tijuana llega y dice: eso que se vieron los ovnis en Tijuana son luces de bengala que lanzan de la base militar naval de San Diego.
Para confundirnos a todos.
Para chamaquear a los de Tijuana. échale las luces, güey. Échale para que se espanten. Y bueno, y nosotros nos espantamos. Nosotros dijimos, un ovni.
Pero que las imágenes son impactantes. No, se ve perfectamente la nave espacial como en un dibujito animado.
Sí, pero eso es que lo hacen de la nave, de la base de San Diego. Ajá. No, son bien chistosos. Hijos de la verga. Y todo el pedo. Y tiran bengalas y luego no dicen nada.
Claro,
desde Tijuana le gritamos. Del otro lado de la cerca ahí, del muro, le decimos: ustedes fueron los de la bengala, hijo de su pinche madre. Y del otro lado responden: son los marcianos. Claro. Son los marcianos. Y así, pero no se espanten, son pura bengala. ¿Y cómo explica lo de Yucatán? Bengala poderosa, ¿eh?
Esas.
No, es que hay bases navales por todas partes del gabacho, güey. Así que no se preocupen, andan bengaleando. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, no se nos puede pasar algo que es porque hay que salvar a un amigo.
Bien.
El Ferras de Ciudad de México.
Sí que sí.
Dice: hoy es el cumpleaños de Rosy Paz y no le he comprado regalo.
Qué para atrás.
Me olvidé de que esto, de que lo
qué
otro,
atrás,
no tengo varo para ir, no pude. Y así que por favor, felicítenla. Porfa, ella se contenta con escúcheme.
No.
Si se contenta con no la suelte.
Ajá.
Es la mujer. O sea, es una santa.
Huevo.
Sí, Rosy Paz, sí, eres una santa, si con esto te contenta.
Sí.
Exígele al Ferras. No, voy por unos chocolates, comenta que a ella le gustan.
Sí.
No. Ah, por cierto, la aplicación jala chingón con mi OnePlus. Perro, cállate la boca.
Sí.
Estás en falta. Un beso para Rosy Paz.
Todo un
feliz
show.
Cumpleaños. Haga mínimo un striptease.
Una cocina, una comida, digo.
Un striptease, una comida, una reforme de la cocina.
También, todo.
Hágale todo. Se merece toda esa mujer.
Sí,
un beso grande para Rosy Paz. Feliz cumpleaños de parte del Ferras y de todos nosotros. Odiseo San Salvador de Jujuy, Argentina. Dice: banda, saludos, cumpleaños el 28 y todos los desintegrados me felicitaron, me ayudaron ustedes a comprender y seguir adelante en distintas situaciones de la vida, y eso lo agradezco mucho. Me hice un tatú del niño elefante en el pecho. Hermoso le ha quedado. Hermoso le ha quedado.
Manches.
Y eso que suponemos no se lo hizo la silvería.
Ajá.
Se lo habrá hecho sepa quién.
Claro.
Pero muy bien, muy bien. Un abrazo grande Odiseo.
Sí,
muy bonito. Un abrazo también para Petros de Guadalajara.
Petros,
que anda cumpliendo años el día de hoy.
Felicidades.
Sé que tanto cumpleaños, estamos de fiesta. Vamos a comer.
Aguas. Que se vienen las fiestas lagartigianas.
Totalmente.
Así que reserven su lugar.
Y
la semana que viene empezaremos con
todo.
Claro, a ver los cócteles que vamos a
que tenemos que tener en nuestros bares, que tenemos que tener en nuestras en distintos lugares.
Gran fiesta.
Y a moderar las reglas de la peda ancestral y todo ese pedo.
Esto será para el sábado 9 de julio.
Sábado 9 de julio, porque julio es del señor lagartija. Ya lo decimos. Y así, a huevo, en YouTube, por supuesto.
Y luego en Canal Trans.
Sí, sí, y estaremos dando más y más y más información. Erika de Avenal. Recuerden, Erika de Avenal, que estamos con el mame de las caricaturas y demás.
Sí.
Dice: hablando del doblaje de Candy, fue doblada al español por argentinos, pero antes yo, de niña mexicana, no entendía por qué hablaban con ese acento. Pensé que era algo de Candy. Bueno, era algo diferente, pero sin mentir, todas estábamos enamoradas de Terry cuando lo escuchábamos hablar. Claro, Terry le decía así: pero che, Candy, escúchame, ¿por qué no nos vamos allá, atrás de aquel árbol, y dejamos que se suelten nuestras más bajas pasiones? Y Candy le decía: no, dale, boludo, pero no me hagas llorar, ¿eh? Y todo bien, acá lloramos todos. ¿Tan o no llora nadie?
Era.
Al parecer.
Chale,
al
no.
Según lo que.
Sí, que sí.
Según lo que. Que el recuerdo de Erika Davenal era pues, más claro. O menos así. Un
pero
beso
que
grande
uno sí. De chamaco viendo todas las caricaturas.
Caricaturas.
Y escuchaba en español, escuchaba en mexicano, en argentino, en colombiano, lo que sea. Sí. Pero tampoco era tan consciente de lo que estaba escuchando, diciendo, esto es un español.
Por eso, yo no sabía que la doblaban argentino. Yo, para mí era como hablaban en
por
Candy.
Por eso, exacto. Sí que
cuando
sí.
Conocí el primer argentino que habló, dije, ¡ay, habla como Terry! Y así las cosas. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico acá de ese viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete.
Micorete. Sí, le echamos porras, Mico. Totalmente.
Sé que sí.
Huevo, de todo.
¿Y qué más?
De todo. Mickey más. Es.
Mickey Mouse.
Muy interesante. Hay Mico, yo lo único que le voy a decir es una cosa.
¿Qué?
Y en una línea se lo digo. Acá ocupo una nube más o menos de. No, la de la nube no. Lo que ocupamos es que hay muchas cosas que definir y el tiempo.
Ya casi, ¿no?
Arrasa. Sí, para el 9 de julio. Sí, a huevo. Sí. Bueno, hay que definir un chingo de cosas. Hay que probar
aparte
un chingo
que
de cosas.
Aparte que también es fiesta de aniversario de número de programa.
Sí, eso no, me lo hizo notar Bebecita de Luz, perfecto, Ana Moli. Dijo, hacemos combo y
todo,
celebramos todo.
Sí, sí.
Aquí
más
se
mío,
celebra todo.
Tengo que hacer la lista de regalos.
No, porque julio es del señor Lagartija.
Julio es mío.
Pero además, sí, tenemos números redondos. Por
y
ahí
Julia
que,
también.
Y Julia también. Julio, Julia y Julie. Perfectamente.
Sí que sí.
Su lista de regalos.
Debería, ¿no?
Bueno, no sé. Podemos, a ver, de algunas cosas podemos brincárnosla. Bueno, en el programa de hoy, damas y caballeros, nos trepamos al árbol y llevamos una vida natural. Hacemos cálculos electromagnéticos, nos enamoramos del malo de la historia, nos preparamos para la fiesta y nos vestimos de tortugas ninja en este jueves de dicha y ánimos efervescentes, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Hablemos de reglas y normas sin sentido. Señoras y señores, llega un hombre llamado Isabel.
¿Cómo está un hombre llamado Isabel?
Desde San Francisco de Asís, México. Bien, muy bien. Bueno, hablamos en determinado momento de las reglas, de cómo los niños cuando están jugando, los infantes, proponen reglas para su juego. Y muchas veces son ridículas, son irrisorias, son graciosas, son para el que lo ve de afuera, ¿no?
Para
niños que están interviniendo en la jugada, digamos.
Son muy serias.
Son muy serias porque marcan el de alguna manera cómo se va a desarrollar la acción. A ver, las reglas, por ejemplo, en el deporte, porque ustedes dirán, bueno, hay reglas en el deporte. Generalmente abonan a que sea más justo, lógico, más competitivo, más razonable.
Sí.
O sea, si no hubiera tiempo determinado en los juegos. Estaríamos hablando, no sé, de béisbol o algo así, ¿no? Entonces, generalmente hay cuestiones que limitan ciertas cosas. Estas son las reglas, por ejemplo, en cualquier juego o cualquier actividad infantil. No dice, bueno, sí, vamos a jugar a los soldados, pero los de aquí no pueden disparar y nosotros podemos aventar piedras.
Exacto.
Porque generalmente uno hace como el juez que pone.
Sí, sí.
O sea, el dueño del balón juega siempre,
más, claro.
Los demás vamos rotando, etcétera, etcétera. Bueno, un hombre llamado Isabel, de San Francisco, de Asís, México, dice, bandita, aquí presentándome desde hace un chingo de tiempo. Es verdad.
Es verdad.
No le queríamos decir nada para no sonar tóxicos y despechados. Y decir, hace cuánto que usted no se comunica, pero
y
sí.
Y aparte que lo veíamos en línea.
Lo veíamos.
Sí.
Nosotros vemos gente en línea. Ay, sí, Lime People. Sí, y bueno, un hombre llamado Isabel decía no quería yo molestar. Ajá, sí. Sí. Pero el otro día que mencionaron las reglas sin sentido que se ponen los niños al jugar, me desbloquearon un recuerdo tremebundo. Cuando niño, bueno, con mis amigos solíamos subir un árbol de guayabas a cortar sus frutos y comerlos entre las ramas.
Sí que sí.
O sea, una vida de niño en la naturaleza, ¿verdad? Ajá. No habla aquí de qué tanto derecho tenían a ese árbol.
No, ni importa.
Creo que muchas veces los niños se ponen en riesgo, sí, robando frutos de árboles ajenos. Bueno. Pero aquí, tranquilones, ajá, todo era felicidad y risa.
El niño es parte de la naturaleza.
El niño es parte, sí, de la naturaleza. Sí, 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 sí. Sí, escindir al niño de la, ajá, naturaleza, no, es un niño de depa, ajá, de gran ciudad,
claro,
que,
claro,
ni le sabe lo que es una guayaba.
Sí que sí.
Y cree que todo crece en el supermercado.
La incluso,
y que el pollo, sí, nace sin cabeza y,
sí,
y
claro,
así.
Claro.
Entonces, bueno, aquí tenemos un niño en la naturaleza, ajá, en su hábitat natural, con un grupo de amigos,
sí,
algo Tom Sawyer, una cosa así, póngale, estoy imaginando. Entonces, nada, comiendo,
sí,
las ramas de los árboles, las guayabas, deliciosas, frutales y naturales. Bueno, pero todo era felicidad y risas hasta que pusieron un cable de línea telefónica que tocaba las ramas de dicho guayabo.
Ah, mire.
Bueno, nosotros, en nuestra ignorancia absoluta, éramos niños,
ajá,
muy agrestes, ¿no?
Sí.
Digamos, imagino medio semidesnudos ahí llegando y viendo el árbol que, sí, le habían, sí, puesto un cable.
Chale, ¿no?
Y todos nos empezamos, ajá, a mirar y a con pasitos hacia, sí, atrás, como yo, ¿qué pedo con esto?
Claro,
¿no?
Claro.
Corremos riesgo, ¿qué lo puso? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero en nuestra ignorancia y con temor a morir electrocutados,
claro,
pusimos una regla de oro,
ajá,
que consistía.
Sí.
Esto está gracioso porque no solo la ignorancia de qué era el cable, ajá, telefónico, sino
mal, sí,
la ignorancia de la electricidad,
claro,
ya,
claro, claro,
en todo término.
Sí.
La regla de oro era subir y bajar del árbol en menos de un minuto.
Ah, a velocidad no pasa nada, chale.
Nosotros, no sé, basados,
claro,
en,
claro,
qué,
claro,
cuestión teórica, técnica,
póngale,
científica,
sí, sí,
pensamos que en un minuto la electricidad no,
sí,
te podía,
sí, sí,
no la podía hacer,
no hay
de
forma,
pedo.
No hay forma.
Bueno, ajá, entonces, esto para no morir en el intento de cortar los frutos, porque,
claro,
nosotros,
claro,
no resignamos, o sea, no fue que resignamos el árbol de guayaba.
No,
dijimos, ah,
nada,
pusieron un cable, nos,
sí,
dimos media,
sí,
vuelta. El niño,
ajá,
resiste, es intrépido y,
sí,
y lucha,
ajá,
por lo que considera propio, que en este caso es
los
la
frutos,
guayaba, claro.
Claro. Sí.
Entonces, ¿por qué un minuto? ¿Por qué,
ajá,
nosotros decidimos que un minuto era lo suficientemente veloz como para hacer fuf, fuf, y más rápido que la velocidad de la luz?
Sí.
Convengamos, un minuto trepando un árbol es muy lento para la velocidad de la luz. Pero bueno, hasta ahora no tengo ni idea porque dijimos
no,
un minuto.
No, no.
No sabemos.
Tampoco teníamos relojes, pero...
No, tampoco.
Se podía calcular así como...
No, pensamos que un minuto, no sé, era muy,
sí,
poco.
Sí, sí.
O sea, para un niño un minuto...
Totalmente.
En un minuto, claro. Y además, no sé si hubo debate, que alguno dijo cinco, no, me parece,
no,
poco.
Sí.
Alguien dijo un minuto, nos pareció totalmente genial la,
sí,
idea.
Sí,
una,
sí,
regla de oro que nos iba a salvar, ajá, de toda electrocución y de todo pedo. Bueno, pero era un tiempo suficiente para poder subir y bajar del árbol a,
ajá,
tiempo. La cuestión es que me parece que habíamos acomodado la regla,
sí,
a lo que tardábamos en subir
más
y bajar una guayaba.
No, claro,
dijimos,
claro, claro.
A ver, ve tú, Juan, a,
sí,
ver, oh, ¿cuánto tardó? 58 segundos, dijo uno que,
claro,
tenía un cronómetro, no sé, solar. Y dijo, ah, bueno, con un minuto la tenemos que armar. Así duramos por un tiempo hasta que de repente otro cable telefónico tocando el árbol.
Chale.
Y nosotros dijimos,
y
ya, güey.
¿A cuánto, o sea, hay que bajarle?
Claro, empezamos a hacer la matemática,
sí, sí,
infantil,
sí, sí, sí,
dos cables medio minuto.
Claro.
Y ahí un pinche pedo.
Sí, sí, no,
porque
manche,
en medio minuto, yo no sé, la, las guayabas de más arriba.
No.
No, a esas no.
No
a esas no. Las,
sí,
resignamos, dijimos, bueno, las de más abajo.
Ajá.
Bueno, siendo dos cables tocando las ramas, ahora solo teníamos 30 segundos para, subir y bajar.
Claro.
Tremendo. Bueno, ya con esta limitante, realmente no podíamos cortar las mejores,
ajá,
guayabas de lo alto del árbol.
Claro, pues las
entonces,
mejores están arriba.
Cabrón, yo creo que la literatura,
sí,
universal,
ajá,
tiene grandes historias. basadas en la gente que se decide a sentarse y escribirlas.
Sí que sí.
Porque este es un cuento totalmente maravilloso. Sí. Yo no sé, y alguno muy literato, ajá, estará diciendo, a mí me suena que lo leí no sé dónde o algo así. Pero a mí me parece que es
a huevo.
Para sentarse,
sí que sí,
y florearlo.
Sí.
Porque, bueno, ahí estábamos resignados.
Ajá.
A que ya las mejores guayabas, había llegado el progreso,
sí,
había llegado la línea telefónica, y a las mejores guayabas las habíamos resignado.
Sí.
Ya todos tristes, sin poder comer más frutos, porque nos habíamos terminado todos los de la parte baja.
Claro, claro.
Obviamente.
Ajá.
Porque además es como una pinche adicción a la verga. No es que uno vaya todos los días a comprar guayabas, pero si las tiene de gratis,
sí, totalmente,
le entra,
sí,
como poblador de San Francisco de Asís a la guayaba. Entonces, bueno, ahí estábamos y nada. Ya llegaron a los las cuestiones que ya no podíamos trepar a lo alto del árbol. Nosotros, asombrados desde abajo, lo animábamos al amigo que se armó de valor y dijo, yo voy a bajarlas de arriba.
Oh.
Y lo vimos como, no sé, como quien se subía a una nave espacial a conquistar el espacio,
a huevo.
Con el riesgo de vida. Pero bueno, dijo, yo puedo llegar a los 25 segundos, subir y bajar de la parte más alta del árbol.
No,
y nosotros dijimos, ¡ah, la verga!
Entrenamiento full.
Subía árboles pequeños, subía árboles que no eran de guayaba,
sí,
trepaba el tronco,
ajá,
y se alejaba y decía, ¿cuánto? 10 segundos. Bueno, entonces, si multiplico, pero
bien,
la parte de la rama donde se abre la horqueta, yo no sé si en ese momento, a ver, entrenamiento en árboles secos,
sí, sí,
bajo el rayo del sol, así sucesivamente. Así que, bueno, llegando a los 25 segundos,
sí,
aquel momento en que iba a bajar las mejores guayabas de ahí arriba, fue donde todo se salió de control, ya que solo le quedaban 5 segundos a mi amigo para bajar del árbol antes de morir totalmente electrocutado a la verga,
sí,
y volar varios kilómetros por los altos de Jalisco. Bueno, nosotros gritando desde abajo, asustados, sin poder ayudarlos.
Sí.
Estaba a mitad del árbol.
No,
¡ya baja! ¡Te quedan 5 segundos, güey! ¡Oh, por Dios! Mi amigo tomó la única salida posible. Decidió brincar antes de morir electrocutado.
Sí.
Flotó en el aire,
wow,
por unos pocos segundos desde la parte más alta del árbol al vacío total. Ya se imaginarán la escena. Cámara lenta, el brinco, nosotros con el rostro así espantado, boquiabiertos, mirando hacia el cielo, viendo desde abajo cómo mi amigo iba cayendo con las manos llenas, repletas de guayabas, dejando una estela de hojas tras su caída. Para no hacer el cuento más largo, mi amigo aterrizó así. Polvareda. Sí, aterrizó con otra rama del guayabo,
sí,
antes de caer por completo al piso, y solo terminó con un par de costillas rotas.
Ah, par.
Pero sí, las guayabas, sí, sí, nadie nos la quita.
No.
Algunas un tanto aplastadas,
ajá,
por la caída. Después de eso,
si
no volvimos.
Supiera que era mucho mejor tocar los cables.
Sí, sí, pero afortunadamente no se corrió ese riesgo.
No, claro.
Nadie salió muy herido
muy
en
herido
esta escena,
sí,
salvo nuestro amigo.
Ajá.
Aquí vamos a visitar,
sí,
a su casa. Señora,
igual no
podemos
hay que tocar ningún cable de la calle.
Jamás.
Sí, porque uno no sabe si
bajo
es de teléfono,
ninguna,
si es de electricidad.
Obviamente.
Si es, claro, claro.
Bajo ninguna
nuclear,
circunstancia.
Si es lo que sea.
Totalmente. Nuclear sí, por supuesto. Nuclear sí,
cómo
no. Pero de alguna manera íbamos a visitar a nuestro amigo que estaba todo vendado y con las costillas rotas, y le agradecíamos,
sí, sí,
las guayabas que nos había dado.
O sea,
fueron las mejores guayabas
total,
de nuestra vida,
total,
porque habían costado.
Arriba, claro.
Habían costado casi una vida.
Sí.
Afortunadamente no fue así, y eran las de arriba.
Ajá.
Así que recibían los mejores soles, los mejores,
sí,
brisas de los altos de Jalisco. Después de eso, no volvimos a acercarnos, ajá, al árbol que
no
fue bautizado como el árbol de la muerte,
ajá,
por este grupo de,
sí, claro,
de,
claro,
chiquillos,
o sea, sí,
jaliscienses. Los quiero un chingo, banda espacial. Son lo mejor de la vida. Un abrazo. Ay, estas historias son lo mejor de la,
sí,
vida,
que sí,
y qué bonita que algo se disparó como para que la compartas. Está buenísima, me dio ganas de guayaba,
sí.
Un abrazo grande para un hombre llamado Isabel de San Francisco de Asís, México.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega con ustedes la emperatriz del viento de Sucre, Bolivia.
¿Qué emperatriz?
Bueno, con aroma a cumpleaños todavía,
sí, que sé.
La emperatriz del viento.
¿Cómo lo pasó?
Dice, muy bien, pero vengo aquí a confesar a mi husbando Ajá. Bueno, hablábamos de waifus y usbandos. Sí, sí. Cuando yo era niña, adolescente, pues se me caían las babas por Seto Kaiba, el medio antagonista de Yu-Gi-Oh, Duelo de Monstruos.
Sí, que sí.
Bueno, sí, sé que era el malo.
Ajá.
O más o menos.
Póngale.
En temporadas posteriores ya no.
Ajá.
Van cambiando,
sí,
a veces.
Claro, claro,
sí,
claro.
Pero verlo.
Guapísimo.
Guapísimo. Igualmente, los malos.
Sí.
Siempre son atractivos, ¿no?
Claro, claro, claro.
Hay malos, digo, porque ella lo dice como ya sé que era el malo,
sí, sí,
pero
sí.
A mí me gustaba. Y muchas veces se juega con eso, con el antagonista,
sí, pues, claro,
seductor, el, o sea, malo de, sí, la telenovela,
ajá,
etcétera, etcétera. Pero bueno, lo malo es que a veces lo llevamos a la vida real,
sí.
No está chido.
No,
que,
no, no, claro.
Que el malo o la mala nos seduzca,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, ahí está el pedo. Y si era el malo, más o menos, luego en temporadas posteriores, ya no, pero verlo tan imponente, con su abrigo blanco y todo millonario, claro.
Todo millonario.
Un abrigo,
claro,
blanco y todo,
y
millonario,
todo millonario.
Y bueno, así cualquiera, la verdad, o sea, Emperatriz, sí, del, sí, Viento.
Sí. Cualquiera se le mueve.
No, y sí, no, claro, puede, uno ya no puede competir contra,
no,
eso,
no,
que
no,
es un abrigo blanco y,
sí, sí,
y millonario. Y poderoso.
Poderoso.
Bueno, pues me enamoraba, a pesar de ser tan engreído a veces,
ajá,
¿no? Bueno, forma parte todo el combo.
Claro,
yo,
claro,
si tuviera un abrigo blanco, ¿sabe,
claro,
qué? A mí no me, pero ni los tobillos me tocan. Bueno, me castraban los personajes masculinos que actuaban muy imbéciles, pero al verlo a él todo serio, maduro, pues no, sí, ahí empezó mi gusto por los hombres mayores, que ya, en fin, creo que dije demasiado. ¿Lo dije o lo pensé? Bueno, me retiro. Abrazos y a todos, y uno muy fuerte para mi crush, el Lagarchu. Beso.
Un beso enorme.
Beso enorme para la Emperatriz del Viento de Sucre, Bolivia. Damas, caballeros, ¿cómo ustedes llegan? El psicólogo bajista de Tijuana, ¿eh?
¿Cómo estás, psicólogo bajista?
Hola, amigos, ¿cómo están?
¿Cómo está, güey?
El episodio de hoy,
sí,
por el de la,
por el de,
waifu,
por el de.
Me hizo recordar a mi waifu y no lo... ella era Linka.
Linka.
Linka de la Unión Soviética, era,
ajá,
una de las planetarias del Capitán Planeta.
Sí que sí, güey.
El Capitán Planeta y los planetarios.
Ajá.
Sí, era una serie American. United States of America, de los 90, que hablaba sobre las consecuencias de la contaminación en el planeta. Me mama cuando ya las series empezaron como a tener un mensaje,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Esto es la,
sí,
serie ecologista.
Sí. Ajá.
Y bueno, y dentro de ese grupo,
sí,
muy Benetton,
muy Benetton,
digo, porque tenía,
claro,
su afroamericano, tenía,
sí, sí, claro,
tenía,
claro,
la,
claro,
chavagüera,
claro,
tenía,
sí,
el capitán.
Sí, sí.
El capitán, que era muy pálido, casi,
sí,
a su lado,
¿sabes?
Poco conteo de glóbulos rojos,
ajá,
no sé qué tenía el capitán ahí, el Capitán Planeta. Y estaba esta chava,
sí,
del universo de los dibujos. Yo no sé quién los ha dibujado, pero,
póngale,
hagan como onda Scooby-Doo,
claro,
o sea, por,
claro,
ahí,
claro,
medio,
claro, Hanna
y Barbera. Yo no,
sí,
sé si,
sí,
si pertenece a ese,
no,
a ese estudio.
Pero sí, es ese estilo.
Pero ese estilo, digo,
sí,
para que
sí,
se hagan una idea.
De hecho, la güera.
Sí, la güera.
Es bastante el estilo de la de Scooby, ¿no?
Sí, 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 sí.
Ajá.
Entonces, bueno, y como todo personaje, tiene así como de dónde viene,
ya,
dónde,
ajá,
va,
sí,
cuánto
sí,
mide,
sí,
qué le gusta. Y era,
sí,
de la Unión Soviética. O sea, fomentando la ecología y también,
sí,
fomentando la Unión, mundial,
soviética,
¿no? La Unión, todo la Unión Soviética. Igual es de los 90, así que posiblemente,
claro, claro,
ya se había caído,
sí,
la Unión,
sí,
Soviética cuando, digo, hay que ver de qué año exactamente es, ¿no?
Pues claro.
Pero bueno, Linka se
Linka
llamaba. Y era crush de así, la waifu,
sí,
del psicólogo bajista de Tijuana.
De lunes a viernes.
Caso Caos Real.
De lunes a viernes.
A través de la gran red de redes.
En caso.
Entre tantos ordenadores ordenados.
De lunes a viernes.
En caso.
En caso de que el mundo se desintegre.
Camino hacia ningún lugar.
El Manus Tapatío dice, palesos de la navesota. ¿Cómo están?
¿Qué dice, Manus?
Bien, 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 bien.
¿Cómo está, güey?
Bien, bien, bien. Bueno, carnalitos, cada vez está más canijo subirse a algún tren del mame, pero esta vez espero alcanzar a subirme el de las caricaturas. Lo estamos haciendo larguísimo realmente para que todos se puedan subir.
Sí, que sí.
Realmente.
Es,
y bueno.
Sí, a huevo.
Sí, a huevo.
Chido.
Sí, de niño me mamaba un chingo una caricatura porque,
ajá,
uno de niño, bueno, soñaba con tener bueno, todo lo que uno quería y deseaba, y esa caricatura te hacía soñar y soñar. Esa caricatura era Sport Billy. Bueno, Sport Billy se la debemos.
Ajá.
Yo no la había visto nunca, Sport Billy. Estuvimos viendo cómo era Sport Billy. Es una caricatura europea que se emitió en toda Europa con gran éxito y algunos países de Latinoamérica. Nació Sport Billy en el 79 en Alemania.
Ajá.
Y luego fue adoptado por la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, como representante del Fair Play.
Ajá.
Entonces es un dibujo así pero así un cabezón que anda por ahí y luego es el símbolo del Fair Play para la FIFA. Durante mucho tiempo lo fue. Ahora no sé, no hay Fair Play, así que sería ridículo que tenga un... Pero bueno, la característica de este personaje, dice el Manus Tapatío, era que tenía una maleta de la cual sacaba todo lo que él deseaba, hasta un carro, la sacaba, y era una maleta como esas deportivas.
Ajá.
El chavito este del Sport Billy, lógicamente Sport Billy, tenía como esas maletitas de la década del 70 de los futbolistas, ¿no? Así donde llevaban, no sé, los zapatos, vendas y demás cosas futbolísticas. Bueno, y entonces de ahí se acaba todo.
Ajá.
Bueno, como la de Sport Billy, yo quería una mochila y
tenía
y que
también
fuera
algo
así,
como el pulpo ese, ¿se recuerda?
¿Qué pulpo? Manotas.
Manotas, yo tenía como una...
¿Manotas?
¿No?
¿Así? Sí, puede ser una valijilla con cosas.
No sé, recordando,
pero a lo mejor estamos haciendo una mezcla, un mix, cross,
sí.
Claro, puede ser, estoy recordando algo de y el pulpo Manotas inclusive hacía ejercicio con pesas y demás, mancuernas y demás. Un saludo para el pulpo, ya que estamos por aquí, el Darius, un abrazo grande para él y que responda si tiene una maletita de donde saca cosas maravillosas. Bueno, carnales, la verdad no recuerdo más datos y pues tuve que googlearlo, pero esa caricatura me mamaba un chingo de niño. Y ahora que veo la villana muy estilizada, bien, podría ser una cruz también.
También.
Un beso grande para el Manus Tapatío, un abrazo enorme, y Sport Billy, que aparece aquí en el universo de los de las caricaturas. Señoras y señores, llega la casi editora de Whisky Luca de Degollado, México.
Editora.
¡Ay, nave querida, nave adorada! Espero se encuentren muy bien. Ando testeando.
Estamos muy bien, Laura.
Sí, la... ¡No soy Laura! Estoy... Ando testeando la aplicación desde el Huawei Mate 20.
Ajá.
Bueno... Y aprovecho para agradecer todo el mundo. Ajá. Ah, fabuloso. Bueno, han sido meses difíciles, pero como saben, tuve la fortuna de visitar Argentina. Don't cry for me, Argentina.
Sí, la vimos.
Sí, la hemos visto. Y conocemos, tuve la fortuna de visitar Argentina y conocer a mucha banda desintegrada que me apapachó. La hemos visto apapachada, inclusive en redes sociales y demás. Qué buena onda. Bueno, todo fue posible gracias a... la banda que se ha comportado de manera maravillosa. La verdad que mi vida no sería lo mismo sin ustedes, banda. Un abrazo para todos, son lo más. Me alegro mucho que recordaran las Instax del aterrizaje. Sí, casi editora.
Sí, que sé.
Inclusive, yo, por ejemplo, tenemos las instantáneas en aquella especie de plaza, tú recordás muy bien, de Jalapa.
Sí que sí.
Y recuerdo mucho ese instante.
Total.
En esa plaza de Jalapa.
Ajá.
Donde estaban los chavos y las chavas ahí rapeando y echándole a las rimas y haciendo batallas ahí, lucha de gallos y demás. Y nosotros nos estábamos fotografiando con la banda y contigo con esa máquina de instantáneas de Polaroid, ¿no?
Sí que sí.
Y sí, cómo no vamos a recordar esas y más. Bueno, se despide con mucho cariño desde el pueblo de Whisky Luca, la casi editora. Avisen si habrá aterrizaje el próximo año para empezar a ahorrar.
Sí, claro que sí.
Sí, claro que sí, que empieces a ahorrar. O sea, luego lo demás es todo debatible, todo, yo cómo es esto, uno tiene planes y luego ser doble, contra sencillo y así. Pero tú ahorra. O sea, porque como sea, te queremos ver y apapachar y abrazar. Un beso enorme para la casi editora Whiskey Luke. Y a Palomita 40 desde Seattle, Washington.
¿Cómo estás, caliente Palomita?
Yo tengo unos primos en el Perú.
En el Perú.
Y bueno, claro, es peruana, claro. Natural, sí, ¿no? Sí. Y bueno, uno de ellos es ingeniero, que es bastante conchudo. Ajá. Hay que decirlo.
Mire.
Sí, dice Palomita 40. En los 90, en una de las pocas visitas de los primos del gabacho, Luis llegó diciendo: la ferretería me dijo que mis $20 eran falsos y me los rompió en la ferretería.
Ah, chale.
Bueno, mi prima del gabacho agarró el billete y en dos partes y dijo: este es un billete bueno, y dijo que lo lleve para reclamar el dinero. Luis puso su cara graciosa de tristeza.
Él
tiene, Luis tiene una cara muy de, es graciosa de tristeza. Y después que todo el alboroto pasó, mis padres, bueno, dijeron un comentario que era algo así como: ¿qué habrá pasado con ese billete? Es todo lo que les quería decir. Un abrazo para todo ese Palomita.
Es que uno no sabe porque ya como que formó parte de la historia, ¿entiendes?
Sí, entonces, totalmente. ¿Dónde estará el billete? Circulando.
Póngale, claro.
Formará
claro,
parte
claro.
De tesoro federal, de sí, la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. O ya no, uno nunca sabe.
No, claro.
Un saludo a todos los primos del Perú. Estamos pensando en el primo de Calpurnio.
Claro.
En todos los primos, ¿no? Todos los primos peruanos. Un beso grande para Palomita 40 en Seattle, Washington. Llega con ustedes Laura Israel de Chihuahua, México.
¿Cómo están los Reyes?
Hola amigos de En Caso, continuando con el tren del mame.
Continuamos.
De las caricaturas, quería compartirles que hace unos meses atrás, mientras estaba en Walmart junto a mi madre, me topé con algunos juguetes vintage. Ya saben, personajes de caricaturas de antes, para los chavarrucos de ahora.
Sí.
Bueno, el caso es que nos topamos con las Tortugas Ninja. Sí. Y me sorprendió que mi mamá las conociera sin ningún problema después de tantos años. Y dijo: ¿quieres? Ah, mira, Donatello, Leonardo, la chingada. Y dijo: en especial porque me dijo que de seguro estaba buscando a Donatello, la cual es mi tortuga ninja favorita.
Ajá.
Bueno, güey, pero
es su madre.
Es su madre. ¿Usted qué? Señora, ¿usted quién es? Soy tu madre. Ah, por eso sabe tantas cosas de mí.
Claro,
no mames,
claro.
Me asustó. Me espantó un chingo, señora. Ya iba a llamar a seguridad.
Sí que sí.
Sí, las madres tienen eso.
Sí,
y,
sí.
Y muchas veces nos sorprenden,
claro,
con datos de: ¿a ti te gustaba el grupo Estrellita? Y tú dices: oh, mamá, sí, es verdad, no se lo digas a nadie, pero ay, cómo recuerdas eso,
sí,
¿no?
Sí.
O nuestro Power Ranger favorito, o lo que chingados.
No,
sí,
imposible.
La verdad
se olviden,
que
claro.
En general, estoy hablando, las madres a sus hijos les prestan mucha atención.
Ajá.
Más de la que parece. Uno
dice:
bueno, pero sí le prestan atención. La cuestión es que y era mi tortuga ninja favorita, y le dije: mamá, mamita, y nos abrazamos,
claro, claro,
en medio de un pasillo de Walmart. La gente pasaba, miraba y decía: sí, a lo mejor hace mucho no se ve.
Claro, claro, claro.
Bueno, lo que me hizo pensar es que tan traumado tuve que estar con las Tortugas Ninja para que mi madre siguiera recordando después de 30 años que Donatello...
El niño suele ser castroso.
Sí, se queda ahí tildado,
claro,
totalmente,
claro,
con
claro.
La tortuga. ¿Cuál? ¿Cualquiera? No, Donatello. Bueno, en fin, banda, me despido y les recuerdo que si vienen a Chihuahua, agáchense y cúbranse. Bye. A mí lo que más me ha gustado siempre de las Tortugas Ninja es justamente la elección de sus nombres, ¿no? Como pintores italianos reconocidos, por eso el gusto por la pizza,
claro,
y demás cuestiones. Así que Donatello, Leonardo, Rafael y Michelangelo. Un abrazo grande para Laura Israel de Chihuahua, México. Llega, señoras y señores, con ustedes desde Guatemala, Mariquita Pérez.
¿Cómo está, Mariquita?
Ay, nave, amores de mi vida. Ayer me llega la notificación de la fiesta lagartijanas. Pero, disculpe, lagarto, eso puede llegar en cualquier momento, la notificación. Llegó en el momento
que
llegó.
Que ayer
no, es esto lo escribí hace tiempo, pero bueno, me llegó en el ayer del ayer cuando tenía que llegar. Y nada, pero si desde ayer confirmaba y les decía: me llegó, me iban a perder entre el mundo de mensajes. Yo pensé: ¿quién soy yo en ese mundo desintegrado? Si apenas acabo de ver la luz, amigos. Así que me tomé todo el tiempo que quise, me limé las uñas, me ajusté las cutículas, me puse ahí a esperar que se me seque del brillo.
Sí que sí.
Y me puse a buscar el vestido, zapatitos, maquillaje y todo lo que me pondré para ir como el señor se lo merece. Y por supuesto, como yo me lo merezco.
Claro que sí.
Claro que sí, como que no. Así que ya me puse en plan fiesta, lista para ir a mover el bote. Move it. Bueno,
ya besos, falta poco, ¿eh?
Falta poco,
sí,
¿verdad?
Que sí,
eso me da cierto vértigo, me pone ansioso,
Sí, muy bien, hay que ponerse en plan fiesta, sí. Empezar a preparar todo. Ya la semana que viene estaremos preparando todo full.
Bueno, un beso grande para... Sí, nos pondremos inclusive intensos y castrosos señoras, señores. Y ustedes dirán, ¿pero para qué tanto a la mamada? Porque luego, al fin de semana subsiguiente, llega siempre...
Yo no me enteré.
¿Qué pasó? Ah, no me digan que fue el fin... ¡No mames!
Sí,
ay, ¿en serio?
Pensé que era el otro.
Claro, ya fue 9 de junio. No, ¿dónde tengo la cabeza?
Julio.
9 de julio, porque 9 de junio, por supuesto que fue. Bueno, ve como pendejo yo. Hay un chingo bueno en el mundo. Bueno, un beso enorme para Mariquita Pérez de Guate, linda. Llega el Guana Loco de San Salvador, El Salvador.
¿Cómo está, Guana Loco?
Ay, menos mal que no soy influencer. Un chef mexicano, Edgar Núñez, expuso a influencer que le propuso un canje. No sabía que tragar gratis era trabajar. El mexicano etiquetó a esta clase de creadores de contenido como gorrones internacionales y dejó claro que no está de acuerdo con la forma en que se ganan la vida en las redes sociales. Ay, menos mal que no soy influencer, repite el guanaloco. Sí, güey. Bueno, fue una noticia se hizo bastante pública. Y alguien, como el chef Edgar Núñez, puso en su lugar a mucha gente que,
sí, que sí.
La verdad, dan vergüenza ajena.
Sí, realmente.
Eso de, si voy a tu negocio y me tomo una selfie diciendo que me gustaron sus platillos, ¿cuánto? ¿Cuánto qué, güey?
Nada.
Sí, claro. Ah, pero tengo 300,000 seguidores en Insta y la chingada. Qué gente fea, ¿no? De esta actualidad, creo que lo que más me caga son los influencers, los mediáticos de redes sociales, los que creen que por tener X cantidad de seguidores en alguna red social tiene una impunidad absoluta y un poder desbordante. Pero hay gente que a lo mejor no necesita tanto de esas cosas, como un chef
claro.
Famoso, además. Se puede dar el lujo de mandarlos a la verga.
Claro.
Menos mal que no soy influencer, dice. Bueno, loco, no tiene. No quiere que lo traten de gorrón internacional, ¿no? Un abrazo grande para el Guana Loco. Damas y caballeros, ya con ustedes el Asiago Maracucho en Locombia.
¿Qué dice Asiago?
Bueno, mis animes favoritos no eran mencionados en este programa por viejos. Así que me toca. Güey, no empiecen con esas cosas.
Por
me caen gordos.
Sí que sí.
Hablamos de la Pantera Rosa.
Sí.
Hablamos de
faltó Popeye.
Sí, güey. Sí. Hablamos de Astro Boy. Hablamos de
Pinocchio.
Pinocchio.
Sí.
O sea, qué viejos.
Ajá.
O sea, viejos chotos, ¿no?
¿Qué más viejo?
Bueno, no sé, más viejo no se me ocurre. El gato Félix, dijimos.
Gato Félix.
Betty Boo. ¿Quién quiere decir? O sea, quiere que su waifu sea Betty Boo, no hay ningún problema aquí. Hable y hable.
Ajá.
No, es que no se nombraron. Y mire, por ejemplo, yo recuerdo a Mazinger Z. Por
eso
supuesto.
No es viejo.
Eso es modernísimo.
Eso
es de ayer, güey. O sea, Mazinger Z. Al lado de lo que hablamos aquí, Mazinger Z es la actualidad. El Gladiador, El Vengador, El Galáctico, Candy. No fue nombrada hasta el momento y me pareció extraño.
Sí que sí.
Porque hay mucha Candy, que si lloraban con Remy, bueno, sus candidatos, la mala elección de Candy, las malas decisiones eternas de Candy. Bueno, Meteoro. Lo hemos nombrado fuera de este mame, lo hemos nombrado miles de veces a Meteoro.
Porque,
de hecho, cuando hablamos de waifus, hablamos de Trixie.
Sí que sí.
Bueno, las fábulas del Bosque Verde. Ángel, la niña de las flores. Capitán Centella.
Sí.
Fantas y fantasmagórico.
Sí,
bueno, ahí tienen el top 10 de anime ruco. Sí, está viejillo. Está ruco, es verdad. Pero, está ruco, no, pero hermoso. Sí, sí, sí. Hermoso, hermoso. Tengo un problema con mucho del anime más nuevo. El ejemplo extremo es Evangelion, pero también aplica para lo más reciente, como Demon Slayer, que en plena escena de acción se detengan a pensar, reflexionar, recordar, amenazar o explicar. ¡Maldita sea! Ah, usted es más. Usted es ruco primitivo.
Sí que sé.
Usted quiere así claro. Meteoro, la carrera en tiempo y forma, volver hacia atrás, pensamientos, Chito y Chispita. Póngale. Haciendo una especie de cuestionamiento moral, ni nada de eso. No, sí, sucede. Y bueno, maldita sea, mata al enemigo ya y déjate de pendejear. Bueno, lo sé. Mi hija, la ranita con frío, quien es otaku de la familia, me regaña por mi poca paciencia. Y realmente hace bien, ¿eh? Sí. Estamos del lado de la ranita.
Sí que sé.
Usted es casi un FIFA de las caricaturas. Y anime moderno, Elfen Lied, Dead Note, Goblin Slayer, It Is Wrong to Pick Up Girls and Dungeons. El título es en inglés, dice. Bueno, de hecho, la ranita y yo estamos organizando un cosplay del Goblin Slayer y su ayuda sanadora para el próximo sofá, salón de ocio y la fantasía.
Mire,
sí, una especie de convención que se celebra en Bogotá, Colombia. Corferías en noviembre de cada año y usted se pone también ansioso en la convención, ajá, ¿no? Y esas cosas, sí, vaya que claro. Más tranquilo, ¿no? A ver, peleense ustedes dos que son antagonistas en tal serie. No, chingán. No. Bueno, y la cuestión es que nada, les dejo lo que hace un padre por apoyar a su hija. Abrazos de oso. Sí, lo que hace una hija por soportar a un padre también. Tengamos en cuenta, no está poniendo todo usted. Claro. Ella está poniendo mucho también. Sí. Un abrazo grande para el asiago maracucho en Locombia. Señoras y señores, llega Juchita de Juchitán, Oaxaca.
¿Cómo estás, Juchita?
Bien, muy bien. Nave, la semana pasada brindaron por Juchita. Mí. Eso fue un renacer, un placer, un reafirmarse en la vida. No lo sé, pero fue muy bello. Muy bella como usted, querida Juchita de Juchitán, que ahora está con Campanita. Tijerita. Ajá. Viene con otro capítulo del Lesbian Drama. Pero ahora Campanita se quiere enterar del chismecito antes que todos nosotros. Así que cuéntele todo a ella. Y luego lo platicamos. Un beso enorme. Se queda con nosotros Juchita de Juchitán aquí en la Nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Por supuesto, toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el campeón sin corona. Por Carly de Cochabamba. Por Lore Battery. Por Klaus Sama. Por el No Sé Si Soy Ateo. Por Amiga Veneno. Por la chica del cencerro, por el Firula, por el Loco Pro, por el Inge Sasquatch de Puebla, por el Juanse, por Ali Jim, por el Looney Fuf, por Víctor Conca, por el Chasqui de
Tarea.
Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por derecho, por derecho, por derecho, por derecho, se escucha a través de la red de retransmisiones terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo aguerrida, sí, atlética, defensiva, deportiva, victoriosa. Ah, como la instructora de Guayaquil, güey.
¡Wow, la super instructora!
Sí, que sé.
Tenemos una nueva heroína en el mundo de Guayaquil, Ecuador.
Ajá.
Sí, una instructora de artes marciales impidió que un hombre continuara agrediendo a su pareja esta semana en las calles de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, luego de someterlo hasta que llegó la policía. Según contó la propia Ruth Torello, que es la superinstructora, decidió intervenir al presenciar una discusión entre el sujeto en cuestión y la mujer con la que se encontraba y que se había tornado un tanto violenta. La chica le decía a él, a su esposo, que por favor la soltara. Cuando ella intentaba separarse de él, él le lanza una especie de derechazo.
Chale.
Y entonces ahí intervine. Lo primero que fue meterme entre los dos, sujetar las muñecas al señor, con toda la maestra de artes marciales, y Torero lanzó al sujeto, al agresor, al ver que quería continuar con su ataque, y lo inmovilizó totalmente hasta la llegada de las autoridades, que procedieron a la detención. Muchas personas estaban alrededor. Nadie hizo absolutamente nada. nada, aseguró ella. La alcaldesa de la ciudad, sí, que es Cynthia Viteri, comentó el día jueves pasado que donde felicitó a Ruth, refiriéndose a ella como la campeona de artes marciales que trabaja para el municipio dando clases de defensa personal a niñas y mujeres. ¡Excelente servicio! Bueno. O sea, la sí tenemos dando sí vuelta por ahí con su especie de uniforme de super instructora. Y qué nada, chido, impartiendo justicia. Sí que sí. Totalmente, qué chido. Damas y caballeros, nos reencontramos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la Quilombo. Super Quilombo.
Hermosa Quilombo.
Un beso enorme para la Quilombo. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.